buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 31 de mayo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contándote noticias y dándote claves de lo que ocurre, contándote historias. 31 de mayo, se nos va mayo y se nos despide mayo con bastante calor. En Galicia y en el Cantábrico habrá nubes bajas persistentes, en el resto del país cielos despejados y, ya digo, un calor que no es habitual para estas épocas del año. Quien sabe de estas cosas, quien sabe del duelo, dice que el duelo tiene cinco fases. El duelo por la pérdida de un ser querido, el duelo por un despido. Bueno, en la vida hay muchas razones para tener un duelo. Las cinco fases del duelo son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Bueno, pues el gobierno y el Partido Socialista no ha pasado de la primera fase del duelo, después de que el lunes conociéramos los audios de la fontanera del Partido Socialista, Leire Díez, ofreciendo un trato de favor al empresario Alejandro Hamlin, procesado, a cambio de información para desprestigiar al teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que es quien estaba comandando en la UCO las informaciones sobre presuntos actos de corrupción del Partido Socialista. El gobierno, el PSOE, sigue en la fase de negación. El gobierno sigue en eso de no es lo que parece. Es como esas películas en las que la mujer pilla al marido infraganti en un acto de infidelidad y el marido dice: María, te lo voy a explicar, no es lo que parece. Pues en eso sigue el gobierno, no es lo que parece. Hemos conocido un chat de Leire Díez en el que dice a un grupo de militantes del Partido Socialista: la verdad se sabrá toda. Bueno, pues nada, aquí estamos esperando que nos expliquen cuál es la verdad. De momento lo que tenemos es los audios y información que nos va mostrando que Leire Díez servía para un roto y para un descosido. Ahora hemos sabido que la fontanera Leire Díez se reunió también con el abogado de Puigdemont, con Gonzalo Boye, bueno, pues para arreglar las tensiones que había hace un año entre el PSOE y Junts. Lo ha publicado hace unas horas el diario El Independiente. Intervino Leire Díez también en esto poco antes del verano del 24, o sea, hace ahora un año, se aprobaba la ley de amnistía. La ley de amnistía era una de las peticiones de Puigdemont para apoyar la investidura de Sánchez. La ley de amnistía ha beneficiado ya a 200 cargos independentistas. Ahora Sánchez está muy callado con el asunto de la fontanera. No ha dicho ni una sola palabra, ni una línea en X. No habla de este asunto. De lo que sí hablaba mucho Sánchez en su momento era de la amnistía. Primero dijo aquello de que nunca habría amnistía y después se corrigió. Nunca habrá amnistía.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá, primero, por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación.
La convicción de Sánchez cambió cuando necesitó el apoyo de Junts, apoyo que sigue necesitando, y donde dijo no, pues luego dijo sí.
Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
Hace un año tuvimos ley de amnistía. Junts está ahora a la espera de que el Tribunal Constitucional le dé el ok a la ley de amnistía. Como recordarás, el Supremo, el juez Llarena, decidió que la ley de amnistía no se puede aplicar al delito de malversación por legislación europea, y Puigdemont sigue sin estar amnistiado. Santos Cerdá, secretario de organización del PSOE, le ha prometido a Puigdemont, ya sabes que Santos Cerdá se reúne con relativa frecuencia con Puigdemont, le ha prometido a Puigdemont que para este mes de junio habrá sentencia del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido, muy cercano al gobierno y al Partido Socialista, un Tribunal Constitucional con mayoría afín al gobierno. Cuando el Tribunal Constitucional emita esa sentencia o ese fallo, digo porque la sentencia no se conoce hasta pasadas algunas semanas, primero se conoce el fallo, cuando se emita el Tribunal Constitucional esa decisión, que previsiblemente va a ser una decisión a favor de la ley de amnistía que se aprobaba hace un año, eso no va a suponer que Puigdemont pueda volver inmediatamente a España ni que se le aplique la amnistía inmediatamente a Puigdemont, porque la aplicación de la sentencia del Constitucional la tiene que hacer el Supremo, y el Supremo puede, según su criterio, aplicarla de una manera o de otra, y luego el Supremo puede plantear lo que se llaman cuestiones judiciales previas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso, bueno, paralizará la aplicación de la ley de amnistía, no va a ser automático, por tanto. Pero para Puigdemont, el respaldo del Tribunal Constitucional, pues oye, es algo que le viene muy bien de cara a los suyos, de cara a sus votantes. Un año de la ley de amnistía. Aquí tuvimos una delegación de la Comisión de Venecia, que es un organismo internacional independiente, prestigioso, estuvo estudiando la ley de amnistía y dijo que en otros países hay amnistías, pero que esta amnistía, la de Sánchez, tiene problemas muy serios. Dijo la Comisión de Venecia que una amnistía no se debe de conceder con un procedimiento legislativo acelerado, que es lo que pasó aquí. Dijo la Comisión de Venecia que una amnistía no se debe conceder con mayoría simple, que es lo que pasó aquí. Que una amnistía no debe tener efectos divisivos. Bueno, pues aquí la ley de amnistía dividió muchísimo. Es decir, Sánchez, con esa ley de amnistía, incumplió no solo lo que él había dicho en otras ocasiones, sino que fue contrario a lo que se considera un mínimo para dar una amnistía. Puigdemont está esperando beneficiarse de esa ley de amnistía, también está esperando Oriol Junqueras, que sigue inhabilitado y condenado por malversación. Ayer Junqueras, líder de Esquerra, criticaba a los jueces por hacer política.
Es inaceptable que haya una parte de la judicatura que continúe actuando como si fuera una cámara legislativa y continúe actuando contra la voluntad explícita del poder legislativo.
Bueno, tiene gracia que es una broma de mal gusto en realidad, que Junqueras, un político condenado por sedición, le explique a los jueces qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Desde que comenzara la legislatura, Junts ha conseguido más cosas que la ley de amnistía, ha conseguido bastantes cosas. Hay cosas más conocidas, otras menos conocidas. Esta semana, por ejemplo, hemos visto que el acuerdo que incluía que el catalán fuese lengua cooficial en la Unión Europea, esa parte del acuerdo no se ha cumplido. No se ha cumplido no porque no haya empujado el gobierno de Sánchez, sino porque en la Unión Europea ha habido resistencias. Hemos conocido, por ejemplo, hace unas horas, una nueva conquista de Junts gracias a Sánchez. A partir de ahora, el personal, los funcionarios de los ayuntamientos catalanes estarán gestionados por la Generalitat. Es curioso porque el independentismo pide la absoluta descentralización, tanta descentralización que en realidad se quieren independizar. Pero lo que le ha sacado Junts a Sánchez es una recentralización, una centralización en la Generalitat. Los ayuntamientos pierden autonomía, pierden independencia porque su personal va a estar controlado por la Generalitat. Hay, ya digo, cesiones a Junts que son conocidas. El tema de, por ejemplo, la cuota de migrantes, la ley de amnistía. Otras son menos conocidas. Recordemos que Sánchez cambió el estatuto de Radio Televisión Española para darle un asiento a Junts. Que Junts está en AENA, en Renfe, en Enagás, en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Vox, a cuenta del caso de La Fontanera, le ha pedido al PP que presente una moción de censura y el PP ha dicho que no. Luego hablaremos con Borja Semper para que nos explique por qué el PP no quiere presentar una moción de censura que tendría un valor testimonial. Porque, Junts no va a votar, ya lo ha dicho Turull, Junts no va a votar a favor de una moción de censura del Partido Popular ni el PNV. Junts es el partido más interesado en que Sánchez siga en la Moncloa. Como decía antes, desde que el lunes el Confidencial publicara los audios de la Fontanera Leire, el gobierno y el PSOE, tan rápidos y tan hábiles en la gestión de otras crisis, aquí se les ha visto y se les ve bastante paralizados. Están en la primera fase del duelo, la fase de la negación. No ha hablado Sánchez, no ha hablado el ministro del Interior, no ha hablado la ministra de Defensa sobre este asunto y, bueno, la Guardia Civil nos acaba de decir que la directora general de la Guardia Civil no ha hablado con ellos. Dice el diario El País que sí ha habido una conversación privada de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, con la cúpula de la Guardia Civil. Debe haber sido una cosa bastante privada. Estamos en la fase de negación. Leire Díez, en un chat con militantes socialistas, decía que la verdad se sabrá. No es lo que parece. No es lo que parece. En lo mismo está Pachi López, que ayer decía que esto era, lo de Leire Díez era un montaje.
Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Los socialistas, desde luego, estamos absolutamente hartos de cacerías y de montajes.
O sea, hay una policía muy mala, según dice Pachi López, y unos medios de comunicación muy malos que habrían montado esta historia. Bueno, pues ya nos contarán. El hecho es que tenemos unos audios en los que Leire Díez ofrece trato de favor ante los tribunales a un empresario investigado para que le dé información que desprestigia la UCO. Ya nos contarán dónde está el montaje. La vicepresidenta Montero va por el mismo camino. Ayer decía lo mismo, ¿no?
Solo y simplemente por aparecer algo en los medios de comunicación que nadie puede decir dónde tiene su fundamento, qué parte hay de verdad o no.
Bueno, el fundamento es que hemos escuchado a Leire Díez. Ese es el fundamento. Por sorprendente que parezca, por escandaloso que le pueda parecer a una parte de la opinión pública, Sánchez se puede instalar en esta fase de la negación como ha hecho en tantas otras cosas. Hoy el diario El ABC publica una encuesta de CAT3 en la que dice que la corrupción es la segunda preocupación de los españoles. Sánchez se puede instalar en la negación porque sabe que no le va a faltar el apoyo de Junts ni el apoyo del PNV. Ya se inauguró ayer la Feria del Libro de Madrid, la Feria del Libro más importante en España. Normalmente el problema de la inauguración de la Feria del Libro es que llueve. Bueno, pues ayer no llovió. Vamos, de hecho hizo tanto calor y hizo viento, hizo tanto viento que decidieron por la tarde cerrar la Feria del Libro. Por la mañana estuvo la reina Letizia inaugurando la feria. Bueno, le regalaron bastantes libros, ella es una lectora y se dio, como suele ser habitual, ¿no?, un baño de masa lectora, de personas que estaban allí comprando libros y que la saludaron con cariño. Los que saben de esto, como la reina llevaba un traje de flores, dicen que eso confirma que esta temporada se van a llevar los trajes de flores. Bueno, los lectores estaban allí en la Feria del Libro. En España se leen pocos o muchos libros. Bueno, el índice de lectura en España está, digamos, en los mismos niveles que estaba hace algunos años. O sea, el 60% de los españoles al menos compra un libro al año. Tampoco es mucho. Al menos un libro al año. Y hay un problema, que es que un 30% no abre nunca. Nunca es nunca un libro. Y luego tenemos otro problema, que es la comprensión lectora. Los chicos no tienen buena comprensión lectora y esto es un problema. Porque si tú no tienes comprensión lectora, no disfrutas de la lectura. La lectura es, digamos, un tesoro estético. Es un tesoro que desarrolla la capacidad crítica. Belleza y verdad están unidas. Y claro, el problema es que leen y comprenden lo que leen los que vienen de casa enseñados. Y esto es un problema. Es decir, en una casa en la que hay muchos libros, los chavales tienen hasta 2 años de ventaja de desarrollo cognitivo sobre los chicos que viven en una casa que no tiene libros. Estos son los estudios que se han hecho. Claro, la escuela tiene que romper esa dinámica, porque si no, si los chicos en la comprensión lectora mantienen el déficit que traen de casa, pues la escuela no sirve de ascensor social, y de ascensor estético, que tan importante es una cosa como la otra. Tan importante es comprender lo que se lee para formarte, como es importante comprender lo que se lee para disfrutar. Comprender lo que se lee, difícilmente formas el espíritu crítico. Sin disfrutar leyendo, no ganas en libertad. La estética, la verdad y la libertad están absolutamente relacionadas, y eso es lo que nos da la lectura. 7 y 18 van a dar, 6 y 18 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Filtración.
4 periodistas del País aseguran que conocieron el pacto de la pareja de Ayuso 24 horas antes que el fiscal general del Estado presuntamente filtrase el correo con Hacienda. En el escrito, los abogados de González Amador pedían un acuerdo a cambio de reconocer 2 delitos fiscales.
Inflación.
El IPC se modera 3 décimas en mayo hasta el 1,9%. Es el valor más bajo desde octubre del 2024. El Euribor también baja hasta el 2,08%. Es un alivio para quienes tengan una hipoteca tipo variable.
Gaza.
La ONU lo considera el lugar más hambriento del planeta, con el 100% de la población en riesgo de fallecer por inanición. Hamás sigue estudiando la propuesta del alto al fuego planteada por Estados Unidos, mientras que Trump asegura que el anuncio es inminente.
Residencia.
El Supremo permitirá a Trump retirar la residencia temporal a más de 500,000 de migrantes. El estatus fue concedido por la anterior administración de Biden y afecta a personas procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Negociaciones.
Ucrania sigue exigiendo a Rusia que le envíe sus condiciones para declarar un alto al fuego antes de la reunión entre ambas partes convocada el lunes en Estambul. Lo que aún no ha trascendido es si, de no conocer previamente ese documento ruso, se presentará a la cita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El PSG y el Inter de Milán se citan en Múnich para coronar al Rey de Europa. Este sábado, la final de la Champions en COPE.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Y además, la última jornada en Segunda División. 3 equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número 1 del deporte.
Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
52.675. 5, 2, 6, 7, 5. Serie 62062.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel Sensaciones y Extrapoder tiene un 3x2 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar hoy un salmón noruego de pesca sostenible buenísimo a 12,95€ el kilo por medios o enteros. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sánchez Nimu sobre la fontanera. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez lleva encadenando semanas de crisis. En lo inmediato, la difusión de WhatsApps con José Luis Ábalos, el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo tras la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente, a sumar al impacto de los audios para intentar dañar a la UCO. Todo se les atraganta a los socialistas. El principio de realidad ya hace mella en la Moncloa ante su incapacidad de levantar cabeza, aunque nieguen que el gobierno pueda caer. En ningún caso contemplan que los socios cambien de bando. Cosa distinta es que la guerra de nervios haya alcanzado la sede de la presidencia. Toda vez los hay temerosos de que el resto de la legislatura se convierta en una encerrona. El peligro sigue siendo el efecto suma. Eso advierten en medio de la convulsión. Las polémicas se agolpan como una nube tóxica sobre sus cabezas. Quizás así la definen distintas voces, dando por perdida la batalla de la opinión pública. Claro que preocupa, reconocen, ante la acumulación de golpes.
El PP prepara la manifestación, Maribel Sánchez.
Ni siquiera hay contactos entre el PP y los socios de investidura de Pedro Sánchez, así que se limitan a lanzarles dardos en público para que reaccionen contra la corrupción del gobierno. Y es que los de Feijóo reconocen en COPE que tanto los nacionalistas vascos como los de Puigdemont están demostrando que prefieren sobrevivir con la nariz tapada que dar sus votos para acabar con un gobierno mafioso. Algo que la secretaria general Cuca Gamarra cree que acabará pasándoles factura.
El que a mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. Y estas prácticas mafiosas al final afectan a quien las practica y también a quien las avala, las apoya.
De ahí que el presidente del PP haya dado instrucciones para que la concentración del 8 de junio en Madrid sea sin siglas de partido y bajo una única pancarta en la que leeremos o mafia o democracia, que puedan compartir todos los que asistan, tengan la ideología que tengan.
Acuerdo de presupuestos en Baleares, COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El acuerdo se ha alcanzado después de muchos meses de negociación. El presupuesto será de 7.470 millones de euros, es decir, un 2% más en comparación con los aprobados en 2024. El gobierno ha atendido a varias reclamaciones consideradas por Vox en materia lingüística, de inmigración irregular y sobre el Pacto Verde Europeo. Proens se ha comprometido a impulsar medidas concretas en el marco de las competencias autonómicas contra la inmigración irregular y también en defensa del sector primario. En materia de lengua, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha afirmado que PP y Vox han encontrado puntos de acuerdo sin renunciar cada formación a sus líneas rojas. Y escuchamos a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, que ha declarado que este acuerdo supone un antes y un después.
No es un pacto cualquiera. Es el reflejo de que Vox, con firmeza y sin complejos, demuestra que es capaz de cambiar las cosas en defensa de los intereses reales de los ciudadanos de Baleares y de toda España.
Y el poco Gallardo, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz. COPE Badajoz, Miriam Bayón.
Miguel Ángel Gallardo ha presentado este viernes su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz. Pone fin a una etapa de 10 años al frente de la institución. Lo hace, dice, para volcarse en su nueva responsabilidad como diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura, cargo que asumió oficialmente este jueves. En un pleno con gran expectación mediática, Gallardo ha pronunciado un discurso marcado por la emoción, en el que ha querido dejar claro que no se aleja de la política, sino que da un paso adelante en su compromiso con la región.
Me voy, pero no me alejo. Mi compromiso con esta tierra sigue intacto. Ahora desde la Asamblea de Extremadura, porque como extremeño siempre estaré donde se me necesite.
Tras su renuncia, la actual vicepresidenta primera, Raquel del Puerto, asume la presidencia en funciones, a la espera de que el próximo pleno de investidura formalice su nombramiento.
El Supremo tiene que tomar una decisión sobre el procesamiento del fiscal general del Estado, García Ortiz. Como sabes, está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos por filtrar un correo electrónico sobre el novio de Ayuso. Ayer declararon cuatro periodistas del diario El País que aseguraron que conocieron el correo electrónico del abogado del novio de Ayuso antes de que se filtrara desde la Fiscalía. Patricia Rossetti.
En la recta final de esta causa, la fiscal investigada pide al juez que incluya todos los correos y escritos de la Fiscalía y Abogacía del Estado con el abogado de González Amador. Los considera de utilidad tras las declaraciones en el Supremo del abogado del novio de Ayuso. Carlos Neira dijo ante el juez que había enviado el correo de la conformidad a la Fiscalía de Delitos Económicos y también a la Abogacía del Estado, algo habitual para agilizar los casos, explicó. Ayer, los cuatro periodistas del País dijeron que se enteraron del pacto 24 horas antes de hacerse público, pero no pudieron contrastarlo con su abogado, cuentan a COPE fuentes jurídicas. Nunca tuvieron el correo del litigio y la información les llegó por fuentes fiscales del TSJ de Madrid. Preguntaron por un posible pago a Hacienda de la deuda. Fueron al notario hace unos días para dejar constancia de los mensajes cruzados en marzo del 24 con el abogado de González Amador. La Abogacía del Estado pidió a su periódico protocolarizar esos mensajes.
La jueza de la DANA ha solicitado emergencias los datos de todos los responsables de redactar los mensajes del sistema de alertas el día de la tragedia. COPE Valencia, Santi Pacheco, buenos días.
Buenos días. La jueza pide a Emergencias de la Generalitat que identifique a todas las personas que estaban acreditadas para redactar y validar los mensajes de la alerta que llegó a los móviles de la provincia de Valencia el día de la DANA. Y la instructora ya advierte en ese propio auto que en realidad el medio utilizado para avisar a la población no es lo importante, sino que el mensaje llegara de forma correcta y fiable. Eso bien podría haberse hecho a través de alguna autoridad de suficiente relevancia institucional que permitiera a la población tener conocimiento de la seriedad de la emergencia, del riesgo que afrontaba y de que debían atenderse las instrucciones que se daban. Luego, en paralelo, otro juzgado ha declarado oficialmente el fallecimiento de la última persona desaparecida por la DANA, Elizabeth Gil. Eli, 37 años, madre de dos niños, pero Eli, como otras dos víctimas más, declaradas ya fallecidas hace tiempo y a las que se les sigue buscando 7 meses después.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 4 de junio por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Carrefour te trae precios imbatibles, como el solomillo de cerdo con un precio imbatible de 7,89€ el kilo o el fresón con un precio imbatible de 1,19€ la tarrina de medio kilo. Hasta el 1 de junio en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, gol, gol!
mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana en este 31 de mayo. Estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana. Y te estamos contando que el gobierno y el Partido Socialista siguen en la negación. El presidente del gobierno sigue callado, la directora general de la Guardia Civil sigue callada, el ministro del Interior sigue callado ante lo que conocíamos el lunes, esos audios de la fontanera Leire Díez ofreciendo un trato de favor a un empresario, un trato de favor de la justicia si le proporcionaba material para ir contra la UCO. El gobierno y el PSOE siguen en la negación. El gobierno y el PSOE están en una película de infidelidad, de esas películas de infidelidades en las que la mujer entra en la alcoba y el marido, que está acompañado por otra señora, pues dice: esto no es lo que parece, te lo puedo explicar. Bueno, pues eso es lo que decía ayer Patxi López, además de hablar de, como siempre, pues una especie de conspiración.
Es que esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial que puede dar un giro al guión, ¿verdad? Los socialistas, desde
luego, estamos... ¿Qué parece? Va a haber un giro de guión. Lo mismo estaba hace unas horas la vicepresidenta Montero.
Solo y simplemente por aparecer algo en los medios de comunicación que nadie puede decir dónde tiene su fundamento, qué parte hay de verdad o no.
Bueno, el fundamento es que oímos el lunes a Leire Díez ofreciendo trato de favor ante los tribunales a cambio de información que desprestigiara la UCO. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. La vivienda y la corrupción, los temas que más preocupan a los españoles.
Así lo refleja la última encuesta de GAT3 para ABC. Superan como principales preocupaciones a la polarización y la situación económica. 7 de cada 10 encuestados creen que el panorama político es malo o muy malo.
Condenados a 7 años de prisión los 6 hijos de Ruiz Mateos por la estafa de Nueva Rumasa.
Durante años la empresa familiar ideó un sistema piramidal para captar fondos ocultando la mala situación económica de la empresa. Consiguieron 337 millones de euros, de los que apenas devolvieron 48.
Trump duplicará los aranceles al acero y al aluminio.
Así lo ha asegurado durante un mitin en Pensilvania. Según ha anunciado, entrarán en vigor el próximo miércoles.
Y los españoles gastamos un 2,4% más en alimentos en 2024.
Así lo refleja el último informe de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura. El gasto per cápita ascendió a los 2.797 euros y lo que más ocupa nuestra cesta de la compra son productos frescos como carne o huevos. El precio del aceite se ha notado, ha subido la compra del de girasol y ha bajado el gasto en aceite de oliva.
Ola de calor del verano, cuando el verano todavía no ha llegado. Primera ola de calor de ese verano que todavía no ha llegado. Eva Revenga.
En Andalucía vuelven a estar en alerta naranja por temperaturas que podrían superar los 40 grados. La noche tampoco va a ser mejor, ya que se esperan más de 20. En amarillo están Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, País Vasco y La Rioja. Van a tener un respiro en el norte peninsular, donde mañana van a seguir bajando las temperaturas. En el resto seguiremos sin cambios. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Seguirá bajando las temperaturas en el extremo norte y se quedarán en torno a los 20 o 22 grados en el Cantábrico. Pero en el resto, calor similar al de días previos, otra vez con temperaturas de hasta 38 o 40 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir, todo esto con noches tropicales en el este, centro y sur de la península. En cuanto a las precipitaciones, se verá en el Cantábrico, mientras que se formarán tormentas en amplias zonas del norte y del este.
La semana que viene habrá que esperar al martes o al miércoles para tener un poco de respiro, aunque todo apunta que a partir del jueves vuelven a subir las temperaturas.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín para contarnos los estrenos de esta semana. Jerónimo, buenos días.
Buenos días.
He de decir que esta semana he seguido tu recomendación, yo la sigo siempre, pero y he visto la película Voces de Libertad, que es una historia apasionante sobre cómo una serie de periodistas fueron con una radio capaces de plantarle cara al régimen soviético que invadió Checoslovaquia en el año 68, cuando Checoslovaquia intentaba una mínima apertura. La historia es muy bonita.
Es buenísima, está bien contada.
Y, hombre, para la gente de la radio, pues es una historia...
Es estupenda. Es de los mejores estrenos. Esta semana está en Filmin, recordemos, sí, está el que quiera verla.
Sí, sí.
Está muy bien
hecha la película, contando una historia llena de heroísmo y llena de pasión por la libertad, que es una cosa que nos sigue haciendo mucha falta. Bueno, ¿y esta semana qué nos traes?
Bueno, vamos a empezar con algo maternal. Una dramedia que se titula Érase una vez mi madre.
Su hijo es discapacitado.
Roland debe concentrarse mucho en una sola cosa. ¿Qué le gusta?
Le compramos todo, todo lo que tenga de Sylvie Vartan.
Nunca podrás deshacerte de esa mujer.
Bueno, ¿tiene tono de comedia?
Sí, es una comedia, iba a decir francesa, pero no es estrictamente francesa. Es producción francesa, pero es de un canadiense llamado Ken Scott, de Quebec, que ya nos deleitó con una película titulada De la India a París en un armario de Ikea, que estaba bastante bien. Era la historia de un faquir. Y aquí es la adaptación de una novela de Roland Pérez, que, claro, por su propio nombre ya ves que es un judío sefardí español de Marruecos, que emigra a Londres.
Bueno, es que había una comunidad sefardí muy importante en la zona de Tetuán, sí.
Y entonces se van allí a París, tienen un montón de niños, y uno de ellos le sale con el pie zambo. Que ya. Nadie le dice que ya no va a poder andar salvo con un aparato, y la madre, que es inasequible al desaliento,
sí,
pues consigue ahí a través de un gurú, la mujer de un gurú, que el chaval ande normal, bastante normal. Con lo cual toda la película está basada en una frase que es: como Dios no podía estar en todas partes, inventó a las madres. Y sobre todo algunas, ¿sabes? Algunas son especialmente eficaces y un poco posesivas. También es una sátira, homenaje a todas las madres... que está muy bien ya.
Érase una vez mi madre. ¿Puntuación?
Puntuación, le damos un 7, además. Fíjate. Al que le guste Sylvie Vartan, que estaba obsesionado el chaval con esta cantante,
sí,
que fue pareja de Johnny Holiday, pues salen un montón de canciones de ellas y sale ella misma haciéndose un auto-homenaje. Está muy bien la película y la interpretación de Leila Beckty es magnífica. Yo he tenido la suerte de estar esta semana con Ken Scott, un tipo muy interesante que... Te habla de la comedia, de todos los secretos de la comedia y cómo se edifica muchas veces en las tragedias.
Género difícil.
Género difícil, pero muy interesante. Está muy bien. Un 7. Y seguimos con una serie de fantasía que tú no habrás seguido porque ya Star Wars lo dejaste hace mil años.
Bueno, Star Wars era la máxima fantasía que era capaz de tolerar.
Después de Mandalorian es la mejor serie que han hecho, ¿eh? Andor, temporada 2.
El Imperio no puede ganar.
Es una misión algo distinta.
Si no hacemos frente común, nos aplastarán.
La resistencia es ridícula.
Pero es una precuela, una secuela, una posecuela de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, vamos a ver, espérate. Es una precuela de Rogue One, que a la vez era precuela de la que siempre llamábamos la Guerra de las Galaxias y que ahora se llama Star Wars Episodio 4, la no sé qué de la esperanza. Bueno, pues
me he perdido yo.
La Estrella de la Muerte. Tú viste la primera en su año, ¿no?
No, pues sí, las primeras.
Pues eso, pues ya está. Pues esto es anterior a las primeras. Interpretado por Diego Luna y por Estegar Escarga, que le da un toque de cine negro muy interesante.
Son cuatro
ambientes distintos en un planeta, en una ciudad que es muy en plan Blade Runner, aunque muy moderno. De hecho, se ha rodado bastante en Valencia, en la ciudad de las ciencias y tal, retocada digitalmente, y es espectacularísimo cómo queda. Es lo mejor que han hecho en Star Wars desde...
Es serie.
Es la segunda temporada.
Se llama Andor.
Andor 2, y está muy bien, la verdad. Sí. O sea, que al que le guste
esto,
el género...
Lo echan.
Esto lo echan en Disney Plus, claro.
No has dicho la nota.
Le damos un 7 también, está muy bien.
Bien.
Y vamos con la decepción de la semana, aunque muchos van a hablar de ella, es una comedia surrealista titulada La Trama Fenicia.
El plan fenicio de infraestructura marítima y terrestre Corda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo, interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Corda por todos los medios posibles.
Bueno, esto es de Wes Anderson, está dicho todo, porque es un director muy peculiar, que hizo películas al principio muy interesantes, como Academia Rushmore, o como una de animación de muñecos, fantástico señor Fox, que a mí me gusta mucho. Luego el Gran Hotel Budapest tuvo bastante éxito,
sí, hombre, sí.
Pero a mí me cuesta entrar, porque es humor absurdo de este, con unos decorados sensacionales.
Tiene su
puntito, pero en las últimas es que se le ha ido
ya
la
se
olla.
Ha ido la olla.
Y entonces
¿no?
ya no sabes de qué va. Entonces, aquí supuestamente en 1950 un empresario visionario sí. y constantemente amenazado de muerte... que decide intentar el gran proyecto de su vida para legarlo a su hija, que es monja. ¿Te puedes imaginar en Manuel Wes Anderson lo que significa la religión católica y la monja? Es un caos. A mí me ha decepcionado bastante.
La trama fenicia.
Le doy un 5 porque es Wes Anderson y porque tiene un reparto. Está Scarlett Johansson, está Tom Hanks, y porque soy generoso. Pero a mí me ha decepcionado mucho. Y luego, una película muy buena que yo sé que a ti te gusta mucho, el cine mongol, de Mongolia.
Sí. Bueno, viene, soy un especialista.
Sí, pues,
hay diferentes corrientes.
Esta está muy
en el cine mongol.
Sí, como en los godos.
Sí, yo soy más partidario del cine mongol del sur.
Del sur, ¿no?
Los matices del cine mongol del sur me gustan.
El título es Si yo pudiera hibernar y según la publicidad ten hasta que todo pase.
Ya.
Esta no tenemos ni trailer, pues nos ha hecho trailer en castellano.
Vamos,
pero es un pedazo de película, está genial. Ya. Es de una directora,
que
además,
te gusta la cosa rarita,
de una directora mongola que se llama, espérate, Zolalgar Epuredash.
No estás pronunciando bien el mongol.
Y luego, cuatro cortos se ha hecho, debuta en el largo, no lo parece, y es una historia preciosa.
¿Pero pues tú lo echas en los cines o no?
Sí. Es una película social estupenda sobre un chaval muy listo, huérfano de padre, que vive con su madre y dos hermanos en una de estas jaima de estas, en una tienda de campaña en los exteriores de Ulan Bator, que es una gran ciudad, pero con mucho extrarradio, ¿no? El tío es listísimo, tiene un profesor que intenta sacarla adelante y de pronto su madre dice, aquí no aguanto, me voy al pueblo y tú te quedas con los niños.
¿A ti te ha gustado mucho la peli?
Me gusta bastante,
pero
sí.
Pero es rarita, digamos.
No, pero se deja ver bastante.
Deja ver.
Es de este neorrealismo actual, cercano al cine iraní y cercano al cine chino.
Pasa de Mongolia del Sur a la... Por cierto,
le doy un 7 a esta.
El premiado en Cannes, ¿has visto la película?
Todavía no. La veré el lunes o el martes. Veremos. Es un tipo difícil también.
Ah, sí.
Oliver Axel.
Bueno, pero
sí,
ha rodado oculto.
Sí. Es un tío muy interesante.
Ya sabes que yo tengo debilidad por esa gente.
Sí, claro. Porque tú ruedas también inoculto.
Este hombre que en Irán ha rodado sin que el régimen le dé permiso, tiene mucho. Bueno, ya hablaremos.
No, es bastante bueno ese director y le han dejado salir. Además, otra vez no le han dejado salir.
Claro, ya hablaremos de la película cuando se estrene.
Pero hay un documental que a ti te gustará que se llama Doñana, donde el agua es sagrada.
Este es el retrato de una tierra salvaje, elaborado con algunas de las historias del humedal más importante del sur de Europa. Un lugar abierto a todos los vientos.
Bueno, esta es Odile Rodríguez de la Fuente, hija de Félix Rodríguez de la Fuente. Es una locución un poco peculiar porque es más de naturalista que te está contando lo que estás viendo que de declamación así solemne de un documental.
Wow,
¿no? Hay gente que le puede sorprender. Es buenísimo. Es sensacional, lo ha dirigido
Y además, hombre,
Carmen
si
Rodríguez.
Tiene buenas imágenes de Doñana, está hecha la mitad del documental.
Sobre todo es que además está Joaquín Gutiérrez Acha, que es uno de los mejores naturalistas, ya hizo Cantábrico de esa y tiene una cosa a su favor. Son como 8 o 9 capítulos, los viajeros, la devoción, la seducción, la escasez, la arena.
Ah, es una serie.
La tradición.
En
no. Dentro de la esta te saca todo la riqueza de ese sitio donde paran todas las aves y donde está la señora Las Marismas, que es la Virgen del Rocío. Con lo cual es un ecologismo humano. Por ejemplo, luego está la saca de las yeguas cuando llevan a los potrillos para marcarlos y tal.
Qué bueno,
con lo cual la interacción del hombre
está dando muchas ganas,
magnífica y muy buena. La banda sonora también.
Bueno,
estamos escuchando.
Se me están olvidando las películas. Vamos a ver, el drama familiar
era una vez
mi madre, divertido, un 7. Bueno, está la serie luego de la Guerra de la Galaxia, mucho antes de la Guerra de la Galaxia.
También otro 7.
Del paraíso inicial, antes de la Guerra de la Galaxia.
Es cuando se están juntando todos los que se van a rebelar contra el Imperio Galáctico, muy fácil.
Profundo es el pasado.
Si
de
yo
la
pudiera hibernar, no te olvides.
Si yo pudiera hibernar, la trama fenicia que no te ha gustado nada.
No me ha gustado nada.
Vale.
No, la verdad es que no hay Doñana, que es una preciosidad de documental.
Pues viva el cine.
El buen cine, viva
mongol,
el cine mongol. Si es bueno.
De la zona sureste. Gracias, Jerónimo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ahora en El Corte Inglés descubre los sofás que sientan muy bien.
Porque tienes hasta un 20% de descuento en una selección de sofás y sillones. Y financia hasta en 12 meses.
Del 29 de mayo al 4 de junio solo en El Corte Inglés.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
La semana que viene, el martes 3 de junio, empieza la selectividad, que ahora se llama PAU, en todas las comunidades autónomas, menos en Cataluña, que será después. Hemos salido a la calle, que es donde nos gusta estar, para ver cómo se está preparando esta PAU, esta selectividad.
Este es el sonido de la Biblioteca Central de Madrid. Estoy hablando muy bajito porque estoy en la sala de lectura, en la que hay muchos chicos que están estudiando, tienen sus apuntes encima de las mesas, muchos rotuladores, mucha concentración. Están estudiando para la EBAU o para la PAU, para la selectividad, vamos, la selectividad de este año, que es una selectividad a la que se presentan 300.000 jóvenes. Voy a salir de la sala de lectura porque estoy molestándoles.
Ya he salido de la biblioteca. De la sala de lectura. Estoy a las puertas de la biblioteca y aquí hay algún grupo de estudiantes que está tomándose un descanso. En principio, la PAU, la EBAU, la selectividad de este año es la más difícil desde la pandemia porque se ha reducido el número de asignaturas optativas. Tiene lugar este examen de selectividad con la polémica ya habitual. Hay un distrito único universitario, es decir, si apruebas y sacas una buena nota en la PAU, te puedes inscribir en cualquier universidad de España, y hay comunidades autónomas donde la PAU es más difícil que en otras, con lo cual hay muchos alumnos que se quejan de que tienen menos posibilidades que sus compañeros de otros puntos de España de acceder a la universidad que quieren acceder. Por aquí está Sara, que estaba estudiando y le hemos pedido que salga de la sala de estudio. ¿Qué tal se estudia aquí, Sara?
Bastante bien, la verdad. Está todo el mundo, bueno, a sus cosas, centrado, entonces pues se estudia bastante bien.
¿A ti qué te parece este sistema de la PAU, BAU, selectividad?
Pues a mí bastante mejorable, la verdad, porque al final, o sea, yo entiendo que es para lo que te preparas toda tu vida. Se supone que el sistema educativo español está preparado para eso, para hacer un examen, pero si tienes un mal día, a lo mejor no entras en la carrera en la que te ibas preparando pues varios años para hacer.
Hay gente que se queja de que, bueno, compañeros vuestros que hacen la selectividad o la PAU en otro sitio, o sea, en otra comunidad autónoma, es más fácil, ¿no? Llegan con mejor nota y vosotros, que por ejemplo aquí en Madrid se dice que es más difícil, tenéis desventaja.
No, sí, es verdad. O sea, si viendo los modelos de otras comunidades se nota que hay una diferencia de nivel. Al final, pues yo puedo entender que no reciben la misma educación, pero si todo el mundo puede estudiar en todo el mundo, no entiendo por qué no es la misma selectividad, si al final pues todo el mundo puede acceder a la universidad en Madrid y al final pues tiene una nota más alta aquí que está por la gente que viene a estudiar de fuera, que han tenido una selectividad más fácil.
¿Tú estás preparando el examen que empieza qué día?
El martes.
El martes. Nervios, ¿no?
Sí, bastantes.
¿Porque tú qué quieres estudiar?
Yo quiero estudiar odontología y, claro, piden bastante nota, entonces, pues bueno.
¿Cuánto piden?
Un 12,7, más o menos.
Un 12,7. ¿Y tú qué nota traes de bachillerato? O sea, ¿qué necesitarías?
Pues más o menos un poco lo mismo, o sea, tengo como un 8,7 de media, más o menos, pues más o menos mantener pues la misma media, un poco, pues a lo mejor un 9 más o menos de media, pero la nota está bastante definida por las que son voluntarias y que son de cada especialidad.
¿Las voluntarias, las optativas son las que te dan nota?
Sí, o sea, las...
¿Por ejemplo, en tu caso?
Biología, química y matemáticas.
Ya, que son las que al final acabas decidiendo la nota.
Sí, porque son las propias de cada itinerario, entonces pues son un poco lo que definen.
Bueno, ¿qué es lo que llevas mejor?
Pues, bueno, las de estudiar, historia o matemáticas también, que le he dedicado mucho tiempo, y literatura también bastante.
Ya, ¿la literatura te gusta?
Bueno,
no
mucho.
Pero me es la mejor que tienes.
Ya, pero bueno, como es de estudiar, pues es al final, pues ya está, le dedicas tiempo, mucho, pero...
Qué tragedia, es de estudiar de memoria.
Sí.
Qué tragedia, la literatura es de disfrutar. Gracias, suerte.
Gracias.
Hay quien prepara la PAU en una biblioteca pública y hay quien la prepara en su propio colegio. Estamos en los Hermanos Maristas de Madrid, en el centro. Y aquí está la coordinadora de bachillerato, que es Amanda Carmena. Gracias, Amanda, por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Es verdad que esta es la PAU más difícil de los últimos años?
Bueno, pues visto así, sí, porque otros años los alumnos podían descartar temario, puesto que no les entraba todo en el examen. Podían elegir preguntas. Este año, sin embargo, ya no pueden descartar nada del temario, porque todo les puede entrar.
Ya sabes que hay quien dice que en colegios como este, concertados, pues a veces las notas son muy altas y eso hace que los que están en colegios públicos pues tengan desventaja. ¿Tú qué dices sobre esto?
A ver, yo digo que nosotros ponemos las notas en consonancia al trabajo de los alumnos. Y es verdad que nuestros alumnos trabajan mucho y por ello pues obtienen buenas calificaciones. Algunos no lo han conseguido, algunos tienen que presentarse la extraordinaria y otros pues van con notas un poco más mediocres, pero en general creo que son responsables, tienen aspiración de ir a la universidad, de sacar buenas notas de corte y entonces pues están trabajando bastante.
¿Muchos se quedan sin entrar en la universidad que quieren, en la facultad que quieren?
No, realmente luego solemos tener buenos resultados en PAU y en general casi todos entran.
¿El sistema es bueno?
Bueno, eso ya no me corresponde a mí decirlo, pero bueno, es lo que tenemos en este momento.
Gracias.
Nada.
Pues aquí hay chavales que están preparando el examen. ¿Tú qué quieres estudiar?
AD y Derecho, si me sonríe la suerte y me sale bien la EBAU. Y
si te sonríe la suerte.
Claro.
¿Pero en la pública o en la privada?
Pública, pública. Pública.
¿Y qué nota piden?
Piden un 13,03.
Madre mía, casi un 14.
Sí, pero bueno, si me sonríe la suerte, sí. Si no, AD es mi primera opción.
Pero te sonríe la suerte, pero ¿necesita mucha suerte o poca?
Mucha, mucha más o menos.
¿Por qué? ¿Cómo vas tú?
No, voy bien en las que más ponderan, es la que me estoy preparando más, es mi estrategia.
Pero hace falta una estrategia para preparar la PAU.
Hombre, yo creo que te tienes que centrar más en las que más cuentan.
¿Qué son? Las troncales.
No, en mi caso son matemáticas de sociales y economía.
O sea, tú has estudiado perfectamente la ponderación de cada una de las asignaturas y dedicas la energía según, bueno, cómo ponderas esa asignatura.
Claro, sí.
Yo no sé si vas a entrar en EAD, pero mentalidad empresarial tienes, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí me gustaría ser empresario en el futuro.
Oye, ¿y ahora la presión es mucha o no?
No es más la presión, es más el miedo porque tengas un mal día en la EBAU o algo, porque la presión, al fin y al cabo, si tú lo estudias bien y tal, pues no vas con tanta presión. Lo que vas es con el miedo de, a lo mejor, poner un ejercicio más difícil y no te lo has preparado tan bien o algo que no te esperas, como el año pasado sucedió, algún caso hubo, ¿no? De que en matemáticas, por ejemplo, fue más difícil. Pero no, es más el miedo a que tengas algún error, cometas algún desliz.
O sea, tú vas tranquilo porque te has preparado bien la materia.
Sí, voy tranquilo.
Bueno, ¿y vosotros qué quieres hacer?
Pues es que justo habéis elegido a los mismos, vamos a hacer a de los tres, o sea.
Ah, los tres.
Sí.
Y estáis también... habéis estudiado, tú también has estudiado lo mismo, has ponderado las asignaturas y te estás centrando en matemáticas sociales también.
Sí, lo único que él no ha escogido geografía, yo sí lo he escogido. Lo único que es más por tener como una seguridad, si me sale mal el examen de matemáticas, que espero que no, porque si...
Pero tú elegiste geografía pensando ya, o sea, esto lo tenéis programado desde hace mucho tiempo.
Sí, o sea, yo lo escogí hace bastante, porque, a ver, además es una asignatura que tampoco requiere tanto estudio como otras.
Y hay que saberse de las capitales de todo el mundo.
De España, sí, por lo menos.
Ya. Y... Pero de Vietnam, ¿no hay que saberse la capital?
No.
Es geografía española.
Sí, geografía española, efectivamente.
O sea, tú elegiste geografía española porque sabías que era una asignatura fácil para luego la ponderación.
Fácil, sí, sí.
Claro, lo tenías muy pensado.
Sí, desde hace bastante. Pero igualmente me estoy preparando mejor matemáticas porque es bueno tener una seguridad si te sale mal el examen de geografía.
Se le da bien geografía.
Sí, ¿no? Oye, y sobre la cuestión de que hay gente que tiene mejores notas porque está en otra comunidad autónoma y luego se viene para acá, ¿eso lo habéis hablado vosotros o no? ¿Para acá, digo, para Madrid o para otro lado? Sí,
pues
¿eso lo
habéis hablado? Es un tema muy recurrente últimamente porque hay en comunidades autónomas que el temario igual es más reducido. La EBAU, la nota de EBAU cuenta lo mismo que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí, que tenemos un temario un poco más complejo, un poco más amplio, y consideramos que no es justo, siendo locales, que pueda venir gente con una EBAU un poco más sencilla y quitarnos la plaza a nosotros que estudiamos en Madrid.
¿Tú qué asignatura optativa has cogido?
Pues yo he cogido Geografía y Economía, y bueno, me estoy preparando... Mates también me pondera si sale bien, entonces me estoy preparando especialmente mates y geografía está ahí por si acaso.
Geografía es el comodín de lo que es más fácil.
Sí, correcto, es por así decir un seguro de vida.
Es un seguro de vida, porque si te la estudias te la sabes.
Exacto, son cosas bueno, que se pueden sacar con lógica, no tienes que llevarlo súper preparado y al final... No está mal tener algo ahí para de respaldo.
Bueno, pues mucha suerte a todos, ¿eh?
Muchas gracias.
Pero vamos, ya veo yo que por el tipo de razonamiento, por el tipo de lógica y por el tipo de capacidad de explicar la cosa, vosotros, yo, si fuera el examinador, os daría buena nota. Gracias.
Sí, gracias.
Vosotros seréis empresarios. Gracias. Bueno, gracias. Esta es la gente que se está preparando la PAU y ya hemos escuchado la queja por la falta de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas. Los chicos quieren que sea un examen justo y si cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana, pues falta esa justicia.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Toda esta semana en Lidl ahorra el doble con la app Lidl Plus. Increíbles ofertas con el doble de descuento. Ahórrate con Lidl Plus un 30% con nuestros mangos y un 40% con nuestro salmón ahumado. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo.
Mena Viajes, El Corte Inglés, y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes, El Corte Inglés.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más proyectos, más ilusiones, más años por cumplir. ¿Estás preparado para todo lo que vas a vivir? CaixaBank presenta Generación Más, un nuevo programa con soluciones, productos y servicios para acompañarte en tu jubilación. Generación Más. Más por vivir. Descúbrelo. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
La
Torre Eiffel, obra icónica de la capital francesa que... Muy bonita, pero yo pondría allí dentro un suelo laminado y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el suelo laminado Artens Forte Lota por 7,73 euros el metro cuadrado, sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Confía, confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es.